Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 31 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis de la actualidad en Buenos Días Madrid. Antes, lo que hacemos es, como siempre, interesarnos por la información de servicio público. Miramos al tráfico primero en las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de un accidente en la M14 en el entorno del aeropuerto que genera retenciones en ambos sentidos, hacia la autovía de Barcelona y también en dirección a la M40. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Tráfico intenso, además, de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A5 a la altura de Móstoles, y la 6 en el Plantío, y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 2 en Canillejas y también en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales, dirección a la 1, en Valdemarín hasta Monte Carmelo en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada, dirección a la A2, y en el barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Y en la M50, tengan precaución en Fuenlabrada y Majadahonda, dirección A5, y en Villaviciosa o Don Ibadía del Monte, en sentido a la autovía de la Coruña.
Y si circulamos por las calles de la capital, ¿qué puntos debemos de tener en cuenta? Ayuntamiento Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues lo cierto es que ha mejorado y muchísimo la entrada por la carretera de Valencia con la Plaza del Conde de Casal, pero sin embargo no podemos decir lo mismo de otras como Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente, con retenciones para conectar con Plaza de España, o la Avenida de la Memoria ya en la A6 para conectar con Cristo Rey. En el norte sucede lo mismo, retenciones tanto de entrada como de salida en la M607. Intensa la circulación que recorre en este momento también en la Avenida de América, sentido A2, Castellana, Sinesio Delgado, el este de la M30, desde el Nudo Sur hasta conectar con el de Manoteras, también por toda la ribera del Manzanares, sentido norte, y ya del interior lo más complicado, el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, también el eje Prado Recoletos, Castellana al paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Cuzco y Lima, o Doctor Esquerdo, sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Saludamos ya a los analistas que nos acompañan en esta mañana de viernes. Yolanda Mármol, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pedro Águeda, buenos días.
Buenos días.
Juan Fernández Miranda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Ángel Gollado, buenos días a ti también.
Muy buenos días.
Bueno, la vida está llena de días históricos y ayer vivimos uno de ellos, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su posterior traslado hasta el cementerio Domingo Rubio. ¿Cómo lo vivisteis cada uno de vosotros? Pedro.
En la redacción, claro. En la redacción. Bueno, pues con cierta emoción, ¿no? Porque yo creo que un país se construye también con compartiendo aspectos positivos, ¿no? Y momentos, como has dicho, históricos y positivos. Y bueno, lamentando que no pueda ser una alegría compartida con todo el mundo, porque haya quien considere esto una prolongación de la batallita del abuelo, con ese desprecio que supone a las víctimas del franquismo, y por supuesto también con la crítica a cómo el gobierno ha impostado de alguna manera en periodo electoral con la intención de sacar rédito de esto. Pero claro, es que todo esto, con 40 años de retraso que se hace, es, me parece, menor comparado con el momento que se vio y la importancia de que esto tenía que haber sucedido mucho antes. Hemos sacado al dictador del Valle de los Caídos, se ha acabado con la exaltación diaria y continua que suponía simplemente tenerle allí, y ahora pues toca seguir trabajando, porque hay un montón de víctimas del genocida en las cunetas que siguen tratadas como víctimas de segunda.
Pues yo lo viví, os tengo que decir, desde la emoción y desde esa sensación que se nos queda a los periodistas cuando sabes que estás cubriendo, estás asistiendo a un día que sí va a pasar a la historia. No fue probablemente la mejor forma de hacerlo. Quiero decir que es cierto que hay personas que han sentido que las imágenes que se transmitieron deslucían de alguna manera un día tan importante para las víctimas del franquismo y un día tan importante, en definitiva, para la democracia española, porque quizá hubo un exceso de solemnidad en algunas imágenes. Yo creo que hay alguna imagen que nos podríamos haber ahorrado, y eso en la mirada corta. En la mirada corta también algunas manifestaciones de grupos de ultraderecha que sobraban, pero bueno, ahí estuvieron. Y también es cierto que al final la sociedad pide cosas contradictorias, ¿no? Por una parte pedimos transparencia, queremos verlo todo, queremos saberlo todo, y por otra parte a veces nos quejamos de que hay imágenes, pues por ejemplo la de el féretro de Franco saliendo a hombros de su familia, que a muchas personas y a muchas víctimas les ofendió y no les gustó para un día tan importante como el de ayer, y creen que deslució esa jornada. Pero en la mirada larga, que es lo importante, yo creo que va a quedar para los libros de historia y para la historia de este país que Francisco Franco ha salido de un mausoleo donde nunca debería haber estado, porque las democracias no honran a sus dictadores, sino que honran a sus demócratas. Por lo tanto, fue un día en el que la democracia española creció, y es cierto, como dicen las víctimas, que es a lo mejor el primer escalón, quizá el más simbólico, el más importante, pero que quedan muchísimos escalones por dar, quedan miles de personas en las cunetas y el Estado tiene que ocuparse de ellas para restituir esa dignidad perdida durante cuatro décadas de franquismo.
Dicen los partidos de izquierda, un poco lo que tú comentabas, que casi parece que se le dio un tinte de funeral de Estado ayer al proceso, ¿no?
De
sumación y traslado.
Sí, fíjate que yo decir funeral de Estado creo que es excesivo, porque no estaban, bueno, más allá de la ministra de Justicia.
Eso es lo
vamos
que decía
a ver,
ayer,
no nos
Pablo
hemos
Iglesias.
Vuelto
se
locos,
dicho,
¿no?
Se ha dicho.
Se ha dicho, me parece excesivo.
Es excesivo porque solo hay que comparar las dos fotos, la de cómo entró y cómo salió. Y eso es excesivo. Lo que pasa es que sí es verdad que viendo la retransmisión con tantas cámaras, la realización de la retransmisión, es decir, cómo... veíamos planos desde...
con todo detalle, desde arriba, desde abajo, detalle, laterales...
En fin, sí. Había una escenografía que algunas personas han interpretado como
excesivo.
Yo creo que decir que es un funeral de Estado, o lo parece, es ir demasiado lejos. Pero en todo caso sí entiendo esa sensación de que había una excesiva solemnidad. Tal vez porque, aunque queramos verlo todo, a lo mejor había que haber sido un poco más austeros. Un poco más discretos. Yo estoy de acuerdo en que esto es algo que tenía que pasar. Tampoco creo que sea, como decía el presidente del gobierno, una necesidad ya hace 40 años. Hasta hace 2, no era un... O hace, si queréis, 10 con el... o 14 años con Zapatero. No había una... No estaba en el debate. Ya en el 2017 el Congreso lo aprueba. Se ha realizado con el aval del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Yo creo que se ha hecho algo que, por lo tanto, tenía que hacerse. Pero... creo que se ha hecho en un momento concreto, pre-campaña electoral, y de una manera que lo contamina un poco.
No, pero no se ha podido, Juan, hacer antes, ¿no? Por un problema judicial y por los recursos de la familia, si los que han empujado al momento.
Por eso ponía el acento en el cómo, no en el qué. El qué yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Y luego, por cierto, una de las cosas que a mí ayer me desagradó es ver a Tejero y ver a los grupos de ultraderecha, que ya podemos contarlos, son decenas y muy frikis. No me gustó, ese es otro de los aspectos que yo creo que se podía haber hecho mejor, aunque bueno, mira, tenía que pasar, que pasara, que salgan, que griten y se acabó, porque es un aspecto que yo creo que es absolutamente minoritario en la democracia española y en la realidad social española. Dicho todo esto, es verdad que ayer se dio la circunstancia de que todos los partidos de la oposición, a derecha y a izquierda del gobierno y del Partido Socialista, criticaron el uso electoralista, por motivos distintos, que se hizo de la exhumación de Franco, y eso es porque realmente ayer el presidente del gobierno, para mí, no tenía que haber comparecido a las 3, porque al final le daba una solemnidad que no era necesaria y le daba un recorrido electoralista que para mí descafeina lo que queríamos o lo que ayer se estaba realizando, que sí que es un día histórico, que pone fin a una etapa larga, que es un día histórico más en los muchos días históricos que han propiciado el fin del franquismo, desde el 22 de noviembre, cuando don Juan Carlos dice que va a devolver al pueblo el poder absoluto que ha recibido de Franco, cuando Adolfo Suárez el 3 de junio del 76 consigue ser nombrado presidente del gobierno en contra de las presiones del régimen que querían que se mantuviese Carlos Arias Navarro, cuando se aprueba la ley de reforma política en el propio Congreso, cuando llegan a las Cortes la Pasionaria y Alberti, entre otros muchos. En fin, tantos días históricos que permitieron que España superara una etapa oscura de su historia, que fue la dictadura franquista. También hay que recordar que Franco murió en la cama. Eso lo digo porque el presidente del gobierno ayer hacía gala de una lucha que yo creo que el Partido Socialista no lideró, la lideró el Partido Comunista, sí, especialmente, es sobre todo al final, tal vez al principio del franquismo, después de la guerra, el Partido Socialista sí tuvo un papel, pero fue políticamente, digo, quien fue el Partido Comunista quien lo lideró. En cualquier caso, etapa superada, enhorabuena, porque se ha sacado a Franco o los restos de Franco del Valle de los Caídos, y a mirar para adelante, porque hay mucho que hacer en este país todavía.
Ángel, a mí esto de los acontecimientos históricos semestrales me va a costar, no sé. Sí, porque tengo una perspectiva quizá algo mayor que la vuestra. Yo vi, como vi el entierro auténtico de Franco, pues esto ya me parece...
Tú es que llevas muchos días históricos acumulados, ¿no?
Aunque fuera niño, en fin, todavía lo tengo en la memoria, ¿no? Ese fue el entierro de verdad, ese fue el final del franquismo de verdad. Y esto de hoy me ha parecido una sobreactuación de superproducciones Redondo... Rosa María Mateos, ciertamente excesiva, que el señor Sánchez, en este afán de aprovecharlo todo, ha podido quedar mal con todo el mundo, y es con sus socios de que le han puesto en el gobierno, porque ayer las críticas llegaban desde el PNV hasta Podemos, Ciudadanos, o sea, todo el arco parlamentario. Ha podido quedar mal con estos devotos del antifranquismo retrospectivo, que debe ser que los hay, este juego de como si no hubiera pasado nada en 44 años y que hubiera la democracia tuviera asignaturas pendientes, y que sin embargo el señor Sánchez nos ha redimido al conjunto de los españoles. Ayer habló como si fuera jefe de Estado en nombre de todos los españoles y de España misma, diciendo que España se reconciliaba consigo misma. Yo no sé cómo Felipe González no se le pasó por la cabeza en sus 13 años reparar esta asignatura pendiente. Bueno, como espectáculo estuvo muy bien montado, estuvo muy bien realizado. Hay que reconocer que Televisión Española en estas cosas todavía tiene músculo para echar el resto. Y sí que me chocó eso, es decir, fue tal la exhibición del momento y del hecho, que yo creo que a los que se sienten dolidos, víctimas del franquismo, etcétera, les pudo llegar a molestar. Yo creo que sobraba la imagen de toda una ministra del gobierno de España, y yo no sé por qué tuvo que elevar tanto el rango del espectáculo. Esa exhibición, nos podía haber ahorrado las imágenes, sí, ya sabemos que Tejero está y estuvo, pero a mí no me parece que aporte nada todavía el ver a Tejero, el golpista original allí, en fin, tampoco a los propios franquistas, que todavía debe ser que él queda, o al menos bisnietos de los franquistas, pues yo no sé si tampoco les debió molestar, no les debió gustar aquel espectáculo, aquello sometido, todavía esa exhibición pública de cómo se sacaba los restos de su ídolo. Insisto, es que toda sobreactuación, esta falta de discreción, ese engolamiento, ese salir en la Moncloa a proclamar que a día de hoy hemos enterrado a Franco, hemos desenterrado y enterrado a Franco, me parece un exceso. Y un apunte también debido a mi edad, en efecto, esto que comentáis o que comentaba Juan, de que el Partido Socialista no estuvo en la transición a la hora de acabar con el régimen, de eso puedo dar fe, porque incluso después muerto Franco, al menos cuando llegué a la universidad, yo a la Universidad Complutense de Madrid, el Partido Socialista no existía, en efecto solo existía el Partido Comunista, que venía de hacer oposición. Y había grupúsculos del Partido Socialistas, pero en torno a Tierno Galván, a los catedráticos, a las facultades de aquel entonces. Yo no sé si Sánchez ahora ha necesitado hacer esta... No, no, en nombre del Partido Socialista lo dudo. El Partido Socialista tiene un problema también, o lo tuvo, que es que la mayor parte de sus principales dirigentes y que ocuparon los principales puestos tenían sus padres, mayormente, pues habían tenido... Si no cargos, habían sido pues altos funcionarios en los momentos del régimen, no quiero decir que fueran franquistas, incluso de Rubalcaba, de Teresa Fernández de la Vega, bueno, tenían familiares en ambos bandos, pero en ambos bandos militantes, es decir, que habían sido cargos. No es que les hubiera pillado la guerra en, sino que habían sido cargos. Y recordemos el caso del padre Fernández de la Vega, que presumía de haber sido represaliado por el franquismo y resulta que había sido delegado de sindicatos.
El padre de María Teresa Fernández de la Vega fue
delegado de sindicatos en
una provincia. Y de las dos enmiendas a la totalidad a la ley de reforma política, una la defendió Blas Piñar y otra la defendió José María Fernández de la Vega.
Sí, sí, sí.
En cualquier caso,
no sé si padre o tío de la que llegó a ser vicepresidenta.
No, el padre sí que fue delegado, porque además en un periódico salió en la sección de nombramientos de la época, no sé si en el año 56 o... Teresa de la Vega sí había nacido, pero había sido un alto cargo del régimen.
Yolanda.
Sí, sobre las acusaciones de electoralismo, yo creo que hay que poner la lupa. Hay que poner la lupa porque es cierto que coincide en la precampaña electoral, bueno, prácticamente en la campaña que se inaugura el jueves que viene, o sea, a una semana de que se arranque.
Como en precampaña llevamos año y medio, sí, eso es lo menos.
Si hubiéramos tenido una campaña normal, bueno, la campaña hubiera empezado justo esta pasada medianoche.
Exactamente. Entonces, eso es cierto, es también cierto, como apuntaba Pedro, que bueno, se ha ido retrasando esa exhumación pues por los constantes
recursos
de la familia, pero también es cierta que ha habido, bueno, yo creo que la, no sé, la comunicación institucional ayer del presidente en la Moncloa a las 3 de la tarde, bueno, pues en un periodo electoral pues quizás se podría haber evitado, en cualquier otro momento pues no, a nadie le hubiera chirriado o hubiera chirriado menos. En todo caso, sí que es cierto que más allá de que sea o no en un periodo electoral, yo creo que muchos ciudadanos hubiéramos agradecido que esta fuera una exhumación de Estado. ¿Y qué quiero decir? Pues que no hubiera solamente un partido impulsando esto, que todas las fuerzas políticas, entre todas las fuerzas políticas digo también la derecha, el PP, Ciudadanos, se hubieran puesto en el mismo lado para decir los restos del dictador no pueden permanecer en un mausoleo y tienen que salir de ahí. El Parlamento lo hizo. En ese momento sabemos que el PP y Ciudadanos se abstuvieron. La iniciativa salió adelante, pero con la abstención de técnica, dijeron en aquel momento. Bueno, llámale técnica. O incómoda, ¿no? No lo sé. De PP y Ciudadanos. A mí me hubiera gustado, sinceramente, que aquellos que defienden los valores democráticos, y que me consta que los defienden, y aquellos que apelan a la Constitución, porque me consta que creen en esta Constitución y que quieren que la Constitución siga vigente y que se aplique en todos sus términos. A mí me hubiera gustado, yo eché de menos que ayer partidos que me consta que son democráticos y que creen en esta democracia y no en los valores franquistas, estuvieran ayer al lado del gobierno, es decir, que esto no hubiera sido de un solo partido, sino que todos hubieran estado juntos reclamando que Franco saliera del Valle de los Caídos y apoyando esta iniciativa. Y, insisto, seguro que el contexto no era el mejor,
pero,
porque
Yolanda,
era un momento preelectoral.
¿Tú crees que el gobierno estaba en eso?
Pero a mí me hubiera gustado.
¿El gobierno le ha ofrecido al resto de partidos participar?
No.
Pero si
es que
no digo
que tengan que participar.
Digo más allá del propio Parlamento.
No, quiero decir, no, evidentemente no tienen que participar, no tienen que asistir allí. No, es decir, sino que los líderes de partidos como el Partido Popular o como Ciudadanos, yo creo que como ciudadana española que les oigo hablar de la Constitución todos los días, a mí me hubiera gustado que hubieran apoyado verbalmente la salida, en vez de decir, no, yo no voy a hablar de esto, voy a hablar del paro. Por supuesto que tenemos que hablar del paro, por supuesto, porque es importantísimo. Pero ese mirar de lado, ese no querer mirar, ese hablar con, bueno, yo no voy a hablar de esto. ¿Por qué? ¿Por qué ese tabú? A mí, yo creo que muchos ciudadanos españoles hubieran agradecido eso, porque es que al final acaba sobrevolando esa idea de que, ostras, están incómodos. ¿Por qué?
Claro, es que esa es la pregunta.
Es una operación de imagen.
No, eso les ha venido fenomenal. Dejadme que lo cuente.
En absoluto.
Eso les ha venido fenomenal porque, evidentemente, el problema es que el aspecto más negativo de la exhumación y el entierro de Domingo Rubio de Franco es esta sensación de la que hablaba Yolanda, de que hay quien le resulta incómodo, que tiene que hablar de, ya te digo que es profundamente ofensivo, yo creo, para las víctimas del franquismo, de las batallitas del abuelo, de no hablar de los problemas que nos afectan. Quiero decir, esto todo es porque hay una losa en este país sobre la derecha española que se llama nacionalcatolicismo. El principal partido de la oposición está fundado con 6 ministros franquistas. Es claro, esto está ahí. Luego está, bueno, luego está pues hay otras cuestiones que no se explican con esto, porque hay un partido nuevo que se llama Ciudadanos, de con un líder joven que se llama Albert Rivera, bueno, pues que está en un poco ahora mismo un poco desconcertado y cada día va por un lado.
Pero también es franquista Albert Rivera.
No, te he dicho que es una excepción a todo esto.
Claro, hombre.
No me tiréis del hilo.
De la duda sobre los partidos, claro, que no han.
Claro.
Que discrepan de lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver. Pero si es claro, pero si no la entiendo yo. Si es que fue el ministro de Aznar Mayor Oreja, el de la extraordinaria placidez. Es que
refiriéndose a franquista los Mayor Oreja.
¿Por qué dice Franco que Mayor Oreja que el periodo de la dictadura fue un periodo de extraordinaria placidez para España? Porque
hablan de
una tranquilidad. Porque hablan de un periodo tranquilo para España.
Ahí estaba y ya leía periódicos que cuando muere Franco y llegan las primeras elecciones, hubo un partido que se declaró heredero y se reclamó como tal sucesor del régimen de Franco.
¿El de Blas Piñar?
Fue Blas Piñar y sacó un diputado.
Sí.
Es exactamente.
Bueno, pero si no es así.
No, pero es que la acusación esa hoy... bueno, y los que no me sigan a estas operaciones de imagen de franquismo retrospectivo, entonces es que en el origen de la derecha está el franquismo.
Ángel, pero tú crees que esto lo de ayer fue solamente.
Eso no tiene
pero
que
Ángel,
ver con
tú,
la realidad,
¿tú crees que lo de ayer fue solamente una operación de imagen?
En el germen, en la derecha, en el origen de la derecha, hay franquistas de nietos, hay herederos de la oposición al franquismo desde posiciones liberales, monárquicas, claro, democristianas, los hay perseguidos. Está el caso de Bestringe, que procedía de una extrema derecha más derecha, que era el propio franquismo, que luego se hizo de Podemos. Es que esas son cosas, es que de verdad que en la transición eso no era así, no había nada de eso, no había una sombra.
Y lo que no se cristaliza eso, no
es
la postura.
El
Congreso de los Diputados en 2002 ya aprobó una condena del franquismo, una época en la que había mayoría absoluta del PP,
sí,
por ejemplo.
Aunque se repita
y los abogados,
aunque
los abogados
se repita
franquistas,
todos los días que el PP no condena el franquismo, pero si sigue siendo mentira.
Pero porque yo no digo que no condenen el franquismo, que estoy absolutamente convencida que lo condenan.
Pues parece que no.
No, lo que digo es, en el momento en el que esto se vota en el Congreso, no estamos en un periodo electoral. Se vota en el Congreso y ahí no hay elecciones y nadie te puede acusar de estar haciendo campaña con esta iniciativa, sí, ¿de acuerdo? Sí. En aquel momento, el PP y Ciudadanos se abstienen, no lo apoyan. ¿Por qué?
Porque consideran que Pedro Sánchez lo está haciendo como una estrategia propagandística, como se ha demostrado.
Y si no lo fuera,
lo cual
no se hubiera retransmitido por Televisión Española.
No invalida el fin, pero Pedro Sánchez
entonces todas las iniciativas que se aprueban en el Congreso son una operación propagandística,
no,
porque
no,
alguien
no,
las defiende.
No.
¿Y
pero
por qué
en este caso,
así, si no había elecciones?
Pues porque acabas de decir tú que tenía que haber estado ayer el PP y Ciudadanos, entiendo, no sé si Vox, con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no les ha llamado. Pedro Sánchez no ha tenido ningún interés en que esto se haga de forma unánime. Y no estoy diciendo que esto invalide el hecho en sí de sacar los restos de Franco. Pero él ha tenido interés en patrimonializar personalmente un hecho que se puede valorar como positivo, pero que realmente él ha tratado de apropiarse. Y esa es la realidad. En todo caso, esto es colateral. Esto es colateral. Pero no se puede hacer generalizaciones sobre la derecha y la izquierda respecto al franquismo a 40 años vista. En los abogados que defendían a los acusados en el franquismo, acusados de delitos muy graves, había muchísimos liberales, había monárquicos, había casos múltiples de oposición al franquismo desde dentro, de personas que no eran franquistas y que después apostaron por opciones liberales o incluso conservadoras.
Sí, el problema, yo es que insisto en que el problema de un espectro amplio de la derecha en España es que la tradición liberal de otros países de la Unión Europea, pues aquí queda muy diluida, pues por la losa de los 40 años de dictadura y por...
¿Pero de verdad crees que el PP y Ciudadanos partidos con una losa franquista?
Vosotros mismos habéis coincidido aquí en afirmar que...
Ángel y yo.
Sí, yo creo que recuerdo que Ángel, no sé si...
No sé.
Coincidir que Vox es una escisión del Partido Popular, ¿no?
Sí, así es. Santiago Abascal es un militante.
¿Cuál es la postura de Vox con todo esto?
Bueno,
el Partido Popular que el Partido Popular o haya dirigentes del Partido Popular que no les gusta hacer mucho ruido con esto porque ofenden a una parte de su electorado.
¿Tú crees que ofende a una parte de su electorado?
Pero sí, es.
No, que hay una parte
del año 2019.
No, no que les ofenda, pero que se van a sentir más cómodos votando
todo el franquismo que no había,
votando al PP.
El franquismo que no había en el 77, de repente el señor Sánchez ha montado esta superproducción y ha rebrotado el franquismo en Abascal. Abascal se ha apuntado al franquismo, digamos, al franquismo nostálgico.
Abascal está en una
estrategia. En las últimas semanas, a ver,
preelectoral. El que está más cómodo en todo esto es... La discrepancia es Abascal, sin duda. Sí, con el discurso de ayer, que a mí me pareció
que hemos acordado
extemporáneo.
Que vive de haber recogido el voto descontento del que antes votaba el Partido Popular y que es una bolsa que el Partido Popular de votos pretende recuperar. Yo me he esforzado en explicar que no es una cuestión de ser franquista en 2019 o no, que hay 200 que son los que estuvieron allí
para mí un friquismo.
Familiares.
Pero,
de la derecha, porque
pero
no sé muy bien de dónde sale.
Que el espectro conservador de la política en este país tiene, como insisto, la losa del nacionalcatolicismo y de ese origen en unos prejuicios que no supera y que en este país todo debería haber sido ayer una unanimidad criticando el momento oportunista, la sobreactuación y todo eso, pero en el fondo que los líderes políticos de este país se hubieran unido en celebrar un momento histórico para este país de superación de la democracia, en acordar juntos seguir cerrando las heridas que todavía están abiertas.
Y a mí, si me apuráis, incluso coordinando juntos, ¿qué imágenes podíamos ver? Claro, ¿cómo se organizaba
esto? Pero es que
eso,
quien lo ha liderado es el presidente del gobierno y no ha querido, no ha contado con nadie.
Pero ellos han demostrado que no tenían interés desde el momento en el que se abstienen en el Congreso y se ponen
Podemos,
de perfil.
Tampoco Más País, no, tampoco el PNV.
Ni el Partido Comunista de España, que sí, en ese caso debería haber tenido ya algún representante,
claro,
que ellos sí hicieron la oposición al franquismo.
Eso es un debe que hay que poner en la bolsa de Pedro Sánchez, que es el que lo ha hecho por su cuenta y que es quien pone esta prioridad como la principal para su gobierno en su primera intervención.
Hacemos una pausa y enseguida seguimos con este y otros temas.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
En el 99 el suburbano supera por primera vez los límites de la ciudad con la prolongación de la línea 9 hasta Arganda del Rey. Ya metidos en el siglo XXI, entre 2003 y 2007, se produjo la mayor ampliación de metro de toda la historia. En 4 años, el metro creció en 80 kilómetros de red convencional y de metro ligero y 90 estaciones.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli, la policía avanza hacia este grupo de 1.000 personas encapuchadas.
Isabel Cerán, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Aquí seguimos analizando la actualidad para ustedes con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Juan Fernández Miranda. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora, desde las 6 en punto de la mañana. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Bueno, pues vamos, David, a lo último. Es el apuñalamiento de dos personas en el distrito centro. Se trata de un joven de 27 años con al menos 4 heridas de arma blanca que ha sido trasladado por SAMUR en estado grave al clínico, y otro de 18 años herido en una pierna. Su estado no reviste gravedad y ha sido trasladado a la Jiménez Díaz. ¿Y de dónde venimos? Pues desde primera hora de la mañana le estamos contando que ha aparecido el cadáver momificado de una mujer de 78 años en su domicilio del número 51 de la calle José del Hierro, en Ciudad Lineal. Fue localizado el pasado martes por la policía, que entró en el domicilio, pero la muerte ocurrió hace 15 años y hasta que una sobrina intentó localizarla, nadie se había preocupado por ella. Con los vecinos ha hablado Gloria Talavera.
Isabel vivía aquí sola en el segundo B desde el fallecimiento de su marido, Juan. Los nombres de este matrimonio están en su buzón, abarrotado de cartas y de publicidad. No tenían hijos ni relación con familiares. Cuentan los vecinos que cuando se quedó viuda cayó en depresión y en ocasiones tuvieron que llamar a la policía. Desde 2004 no la veían y por eso hace años que sospechaban que podría estar en el interior de esta vivienda. Acudieron a la policía, pero no encontraron a ningún sobrino.
Que nosotros, cuando pudimos, fuimos allí cuando se vio que no aparecía, estaba claro que no había, vamos, nosotros entendimos que no estaba ni con ningún familiar o con nadie, o por lo menos los familiares no, eso, pues fuimos a la policía para enterarnos, a ver si a través de ellos se podía hacer algo. Y fue lo que hicimos, y ellos se pusieron en contacto con este familiar y tal, pero como no salió nada adelante, claro, si es que la familia es la que tendría que haberse movido, o alguna amistad que tuviese, pero como eso no sucedió.
Hace unos días una sobrina cursó la denuncia, acudía a la policía, que no podía entrar porque la llave estaba puesta. Los bomberos accedieron a la vivienda por la terraza y se encontraban con el cuerpo de Isabel momificado en la bañera. Podría llevar muerta 15 años. El cadáver no se había descompuesto porque en la estancia había humedad y una rejilla de ventilación.
Y otra mujer ha muerto esta noche, víctima de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 18 de la M600 en Valdemorillo. Su vehículo se ha salido de la vía. Además, hoy es día de huelga en parte del transporte madrileño. Realizan paros los conductores de los autobuses de Irubús, donde la empresa denuncia actos vandálicos contra sus vehículos. Y también día de huelga en el tranvía de Parla. La empresa, a su vez, denuncia lunas rotas, apedradas y actos de sabotaje contra las catenarias. Los trabajadores se desmarcan de esos incidentes e instan a la empresa a negociar. Cristina López es portavoz de los trabajadores.
Que seguimos sin tener comunicación por parte de la empresa para solucionar este conflicto. Por parte de los trabajadores, están sufriendo unas consecuencias, creemos, innecesarias, porque este conflicto se podría solucionar.
Bueno, miramos ya al tráfico. Vamos en primer lugar hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta como consecuencia de dos accidentes, uno en la M40, en la M14, perdón, en el entorno del aeropuerto, que genera retenciones en ambos sentidos, hacia la A3 y en dirección a la autovía de Barcelona, y otro alcance en la A3 en Santa Eugenia, ocasiona densidad circulatoria en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas, la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, en este caso de salida de Madrid, al igual que la 1 en Alcobendas en dirección Burgos. También tráfico lento en la M40 en Hortaleza y Recintos Federales en dirección a la 1 desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, también en sentido a la autovía de Burgos, y entre Vallecas y Coslada dirección a 2 Barrio de la Fortuna hacia la A6. Y en la M50 complicaciones en Alcorcón en dirección a la A5 y en Villaviciosa, Don y Badía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En el ayuntamiento nos aguarda Charo Alcázar. Buenos días, Charo.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, se acaba de producir un accidente hace pocos minutos en la avenida de Pío XII con Memorial 11 de marzo de 2004, sentido Plaza de la República Dominicana. Ojo, porque hay dos carriles cortados, uno por sentido, y ya comienza a afectar en toda la zona. Por otro lado, están mejorando entradas como la A6, también Santa María de la Cabeza, y la M11 a su paso por Arturo Soria. No podemos decir lo mismo, sin embargo, de la M23, que en los últimos minutos ha ido en aumento en conexión con O'Donnell.
túnel sentido centro o todavía se observan retenciones en la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. En cuanto a la M30, mejora la parte oeste, todavía en la parte sureste vemos tráfico muy lento y además de largo recorrido entre la avenida del Mediterráneo y el nudo de Manoteras.
Y en cuanto al tiempo, hoy alcanzaremos los 21 grados, pero eso será a primera hora de la tarde. Ahora toca abrigarse. Tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sociedad Civil Catalana ha convocado para este domingo por la mañana una manifestación en Barcelona en defensa de la democracia y para reclamar el fin del proceso independentista. Una manifestación que tiene lugar tras las protestas en contra de la sentencia del Supremo que se están viviendo en Cataluña estos días y tras los episodios de violencia que ocurrieron la semana pasada. Saludamos a esta hora de la mañana a Alessandra López Liz, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana. Señora López Liz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
A raíz de la sentencia del Supremo, podemos decir que se ha acentuado la división entre unos y otros dentro de la sociedad española, la sociedad catalana, los partidarios de la independencia y los partidarios de los que están en contra de esa independencia, los constitucionalistas.
Yo creo que esta división ya existía. Ahora lo que se ha puesto de manifiesto es que el nacionalismo es violencia, ¿no? Muchas de las personas que apoyaban el separatismo evidentemente decían que ellos siempre eran gente de paz, ¿no? Estos lemas que han venido manifestando en todas sus concentraciones, la revolución de las sonrisas, ¿no? Esas sonrisas de hiena que hemos visto estos días y continuamos viendo, porque ayer mismo hicieron cortes, también intentaron cerrar la entrada en varias universidades y bueno, gracias a los jóvenes que son grandes defensores de nuestros derechos y nuestras libertades, pues consiguieron entrar en las aulas, pero bueno, estos episodios también son violencia, no hace falta que quemen contenedores o que estén persiguiendo a la policía, sino que el mero hecho de que corten una calle pues ya está impidiendo mi derecho a poder transitar libremente, que además está garantizado por la Unión Europea, ¿no? Es decir, esos también son episodios de violencia y se han venido produciendo pues desde los inicios del procés, ¿no? Porque es cuando se manifiestan, pueden cortar carreteras y nadie les dice nada, nadie los detiene. Y a lo mejor son cuatro personas, pero cuatro contadas, y sin embargo no se actúa, ¿no?, sobre ellos.
Esa violencia extrema de la semana pasada no ha podido también hacer que muchas de las personas que apoyaban supuestamente el independentismo pues hayan dado a lo mejor un paso atrás.
Yo confío en que sí, aunque el separatismo es más allá del derecho violento, conlleva pues un supremacismo moral que es lo que les hace pensar que aquí hay catalanes de primera y de segunda, ¿no? Y que todos los que no pensemos como ellos somos catalanes de segunda. Y eso no se apaga con extinguiendo los fuegos.
Ustedes quieren que la manifestación que han convocado el domingo los ciudadanos tengan protagonismo, no los políticos, y sí, que los que acudan lo hagan, si pueden, vestidos de blanco. ¿Por qué?
Mire, yo personalmente no voy a ir de blanco. Para mí el color blanco en Cataluña está asociado con la connivencia con el proceso independentista. Y yo particularmente no voy a ir de blanco. Sí, es una idea, una propuesta que surgió, a la que le dimos voz y bueno, y hemos recibido muchísimas críticas por lo que sea la última declaración que se ha hecho, es de que cada uno venga como quiera, pero que vengan, ¿no? Porque es importante en este momento manifestarse y poner de manifiesto que somos una parte importante de la ciudadanía, somos la mayoría de la ciudadanía los que estamos en contra de este proceso separatista, y lo que sí le pues haría un llamamiento, ¿no? Un llamamiento a todos los ciudadanos de toda España, no solo de Cataluña, de toda España, a que nos acompañen este domingo a partir de las 12 del mediodía en Paseo de Gracia, porque la verdad es que aquí los catalanes nos sentimos muy solos y necesitamos que pues tanto el resto de ciudadanía española esté con nosotros y entienda que los catalanes no todos somos separatistas.
Alessandra, siempre se dice que hay como dos partes, dos bandos, ¿no?, entre comillas, los que apoyan el independentismo, los que se consideran constitucionalistas, pero también hay un sector de la población a la que quizá ahí en Cataluña no le gusta cómo se han hecho las cosas desde el gobierno central, pero que también está en contra de ese independentismo. Es decir, gente que se siente constitucionalista, pero que quizá prefiere no pronunciarse y mirar para otro lado. Sí. Ni manifestarse, ni acudir a concentraciones, ¿no?
Sí, yo creo que es la mayoría. Hay muy pocas personas que quieran dar la cara.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, porque estamos viviendo un régimen totalitario en Cataluña. Entonces, ¿qué ocurre con el disidente? Pues que va a ser señalado, le van a silenciar. Si estamos viviendo en una ciudad, yo vivo en Barcelona. Sí. Yo hace años que dije, bueno, yo siempre he dicho lo que pienso, no me importa dar la cara, ¿no? Pero ¿qué pasa con el que vive en un pueblo pequeño y que tiene pues una tienda y le van a hacer boicot, no le van a venir a comprar, van a perseguir a sus hijos en el colegio? Eso, pues ¿quién protege a ese ciudadano de a pie que no tiene garantizados sus derechos para manifestar su opinión libremente? Y eso es lo que ocurre en Cataluña. Aquí lo vemos con los medios de comunicación, tanto los públicos como pues los concertados, los privados, que están subvencionados por el aparato de la Generalidad, y que evidentemente pues van dando más gasolina, ¿no?, pues a toda la población que no ve otra cosa que esa. Y que bueno, que al que piensa diferente, bueno, ya hace muchos años que es facha, ¿no? Pero ahora todavía más. Entonces, es muy difícil que la gente se lance a la calle. Yo lo que sí que veo es muchísimo hartazgo. Lo he visto estos días que por las noches he paseado por las zonas devastadas y veo en las caras de la gente muchísimo hartazgo, por lo que yo espero que se decidan acompañarnos como hicieron el 8 de octubre del año 2017 y el 29 de octubre del año 2017. El sábado hay una manifestación del sector separatista, que también va a ir de blanco, yo le digo, nosotros no queremos compararnos, sí, porque sabemos que representamos a la mayoría y la mayoría se ve en las encuestas y se ve en el momento de depositar el voto.
Alessandra, como me acaba de comentar, ¿hay miedo entonces en Cataluña a decir lo que uno piensa, a hablar del tema?
Hay mucha gente que no habla porque no quiere enfrentarse a sus amigos de toda la vida, porque no quiere enfrentarse a sus jefes, porque no quiere enfrentarse al vecino que a lo mejor le puede hacer la vida imposible. Claro, hay muchísima gente, hay mucho silencio, sí, desde luego, hay mucho silencio. Es verdad que en 2017 se rompió esa espiral del silencio, pero que bueno, continuamos viendo que bueno, pues que mucha gente prefiere, oye, pues en petit comité sí que te dicen las cosas, pero luego, oye, yo no soy de manifestaciones, yo no soy de esto, yo no soy del otro, que lo entiendo perfectamente. No se le puede pedir tanta valentía a todo el mundo, ¿no?
Es decir, que cada vez hay menos libertad en Cataluña.
Desde luego, pero es que no hay libertad en Cataluña desde hace más de 40 años. No hace falta que nos remontemos al año 2012, no hace falta que vayamos a más, que él prometió que no se pararía, que no haría nada para enfrentar a los catalanes, y sin embargo ha sido el precursor, bueno, la semilla la puso Pujol, ¿no?, con su plan 2000 en el año 81 cuando llegó al poder, ya lo advirtió Tarradellas.
Pero aquí hay responsabilidad por parte tanto del gobierno central, ¿no?, como de los gobiernos catalanes, los gobiernos de la Generalitat de los últimos años.
Hombre, hay responsabilidad por parte de los gobiernos centrales, quizá con una cesión de competencias sin un control, ¿no? Sin un control, sin poder, pues en el momento en el que cedes la competencia de seguridad, pues tienes que asegurarte de que el cuerpo de los Mossos de Escuadra no esté politizado, desde luego. Y luego, si cedes la competencia de educación, no puedes ceder la inspección, por ejemplo, porque hay una inspección estatal, que es la alta inspección, pero sin embargo el cuerpo de inspectores, hay un cuerpo de inspectores en Cataluña. Entonces, ¿de qué manera cedemos ¿De qué manera cedemos la inspección y eso influye en el control que el Estado central puede ejercer sobre las competencias que ha cedido o que son compartidas? Bueno, en el caso de la educación es una competencia compartida.
Alessandra, ¿cómo valora como vicepresidenta de la sociedad civil catalana?
No es en el caso de la educación que está cedida completamente, me refería a la competencia de Hacienda.
Perfecto. Le quería preguntar, como vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, ¿cómo valora la actuación que está realizando el gobierno de Pedro Sánchez de la crisis catalana en estos momentos?
Pues mire, yo creo que el gobierno nos está dejando desamparados de nuevo, como hizo el gobierno anterior. O sea, lo que no puede ser es que permitan que se corten las carreteras, que el aeropuerto sea asaltado, que se quemen contenedores, que se agreda a la policía, que no nos permitan circular. Yo creo que aquí era necesaria pues una presencia, ¿no?, policial más, pues yo le diría que fuese que pudiese erradicar de raíz pues estas movilizaciones violentas y ahí sí que yo creo que todos sentimos en parte un poco de abandono desde hace muchos años, ¿eh? No creo que ya sea por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, sino que viene existiendo desde hace muchos años este sentimiento de abandono.
¿Y es la aplicación del 155 la solución, como proponen algunos partidos?
Yo no le puedo decir cuál es la solución política que se tenga que aplicar. Lo que está claro es que desde nuestro punto de vista Torra está acabado ya. Es un activista, sí, que ha sido escogido para ser presidente de la Generalitat a dedo, que nadie ha escogido. A él no le escogió nadie porque ni siquiera estaba en la lista de las elecciones autonómicas y que tiene un proyecto acabado. Él ha gobernado, si es que se puede decir que haya gobernado, porque simplemente ha transitado por la presidencia de la Generalidad durante estos meses y siguiendo las instrucciones de Puigdemont. Sí. Durante estos meses no ha gobernado, simplemente se ha limitado a hacer activismo, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que saber si es un activista o es un político. Creo que Torra no está a la altura, gobierna o simplemente ejerce el poder desde las instituciones únicamente para una parte de los catalanes, que sí, son los que son separatistas, y que no gobierna para el resto, no gobierna para los demás. Y lo último es que, además, bueno, condenó la violencia en el extranjero para la CNN, porque yo creo que en España no tiene capacidad, ¿no?, para convocar la violencia, no se atreve, y él es, como el resto de su gobierno, carne de presidio. Es lo que consideramos.
Estamos hablando con Alessandra López Liz, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana. Juan Fernández Miranda quiere realizarle una pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle cuál es el input que están recibiendo ustedes como convocantes de esta manifestación sobre la ciudadanía. Es decir, ¿está habiendo una gran demanda de personas que van a manifestarse, como sucedió, por ejemplo, y con sorpresa y alegría por mi parte entonces, el 8 de octubre, o cree que la sociedad en este momento está algo más retraída o cansada ya, supongo, de tener que manifestarse a veces para exigir lo que son derechos y libertades básicos en una democracia?
Sí, estamos recibiendo mucho calor de la gente. La gente está muy entusiasmada con la manifestación. Muchísimos voluntarios que nos han llamado para ofrecerse a colaborar en todo lo necesario. Se están organizando autocares. Queremos agradecer también en Madrid que se están organizando varios autocares que vendrán el sábado por la noche y llegarán el domingo por la mañana a Barcelona, y desde todas partes de la península, ¿no?, que se están organizando pues autocares. Uh-huh. Esperamos también que venga gente de Canarias, de Baleares, de todos sitios. La verdad es que hemos visto que ha recibido muchísima acogida.
Alessandra, ha confirmado su presencia el líder del PP, Pablo Casado, también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Sí. Por parte del PSC y del PSOE, ¿quién va a acudir?
No tenemos confirmación todavía. No tenemos confirmación. Sí, ya nos dijeron que enviarían a algún representante, pero no tenemos confirmación.
Pero Mikel Iceta no ha dicho de momento que vaya a ir.
No.
Bueno, en la anterior ya estuvo Salvadorilla, si no me equivoco, ¿no?
Del 8 estuvo Salvadorilla y en la del 29 de octubre del año 2017 sí que estuvo Mikel Iceta.
¿Y va a haber algún manifiesto? ¿Lo va a leer alguna persona en especial? En aquella ocasión, si no me equivoco, fue Vargas Llosa.
Sí, sí, estuvo Vargas Llosa, también estuvo Josep Borrell. Y este año queremos que el peso, ¿no?, de la participación recaiga en las entidades y vamos a leer un pequeño manifiesto, proyectaremos algún vídeo, pero bueno, lo que sí que queremos es que sea un acto de la sociedad civil, ¿no?
¿Se van a acordar ustedes de los Mossos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Por supuesto, por supuesto. La semana pasada estuvimos en la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana, que fue asaltada la semana anterior y bueno, rindiéndoles un homenaje, entregándoles un ramo de flores y dándoles todo nuestro apoyo y nuestro soporte.
Alessandra López Riz, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, y feliz viernes.
Muchísimas gracias, buenos días.
Pues llevamos ya prácticamente dos semanas de manifestaciones, concentraciones en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Para mañana hay convocada, como decíamos, otra manifestación independentista que recorrerá las calles de Barcelona, y al día siguiente, el domingo, está convocada por Sociedad Civil Catalana. A este paso nos vamos a plantar en plena campaña electoral con protestas todavía en la calle.
No te quepa duda, tenemos una manifestación importante del lado independentista el sábado, si no me equivoco, convocada por Tsunami Democratic,
sí,
por la tarde. Y esta manifestación de Sociedad Civil Catalana el domingo por la mañana. Bueno, yo creo que son los actos sociales, las manifestaciones que aspiran a cerrar la reacción a la sentencia, ¿no? No sé si todavía desde los lugares más radicales del independentismo van a seguir tratando de poner en marcha iniciativas de boicot, cortes de carreteras y demás. Me consta que su intención es cronificar esta respuesta violenta. Pero digamos que estas dos manifestaciones son un poco las que oficialmente cierran la reacción a la sentencia.
Creo que hay una manifestación, para mí es la más importante, probablemente es la que tenga menos afluencia de gente, pero para mí es la más importante porque apunta a la única salida posible, es la de Parlem, Hablemos. Ahí sí que van a acudir probablemente de blanco, porque sabéis que las otras veces que se reunieron lo hicieron así, y en la que piden una salida política a este conflicto. Yo creo que las trincheras no funcionan. Las trincheras nos sirven pues para irnos a dormir muy contentos y muy puros, pero no nos sirven para avanzar hacia el desbloqueo de un conflicto que es tremendo, que es social, que es político y que hemos visto que tiene también un terrible impacto económico ya en Cataluña. Creo que tenemos que salir de las trincheras. Creo que las manifestaciones como la de Societat Civil y la de los independentistas no sirven para avanzar en una salida hacia una salida política hacia este conflicto, que es la única salida que puede haber, porque evidentemente tiene que haber una actuación policial mientras haya problemas de orden público, y es posible, muy posible, esto seguro que Pedro se lo sabe muchísimo mejor, que este fin de semana haya picos de violencia, pero también es verdad que más allá de intervenir en esos picos de violencia, que es lo urgente, hay que levantar la mirada y ver qué se puede hacer para que la sociedad catalana no siga envuelta en esta convulsión. Y yo ahí sí que pediría altura de miras, desde los dos lados, que la gente salga de sus trincheras. Y permitidme que os diga, como catalana, vivo en Madrid, esta es mi tierra, mi hija ha nacido aquí, pero mi tierra también es Cataluña. No es verdad que en Cataluña no haya democracia desde hace 40 años. ¿Cómo se atreven a decir esto?
Libertad.
¿Cómo se atreven a decir que en Cataluña no ha habido libertad en los últimos 40 años? Esto es sencillamente una mentira. Los catalanes hemos votado. Los catalanes hemos votado, nos hemos manifestado, por lo tanto, libertad ha habido. Otra cosa, otro debate en el que se puede entrar es si los medios públicos están actuando como deberían actuar, si la Generalitat o los partidos independentistas han intentado separar a los catalanes en pos de una causa para mantenerse en el poder. Ese es otro debate, pero decir que no hay libertad en Cataluña es demagógico, igual que decir que el nacionalismo es en sí mismo violento es demagógico. Tú puedes ser nacionalista o no serlo, pero el procés lleva muchos años en marcha, y es verdad que ahora hay episodios de violencia gravísimos que deben ser condenados desde el primer segundo y que deben ser erradicados sin ningún tipo de dudas. Ahora bien, no se puede decir que el nacionalismo es en sí mismo, su naturaleza es la de la violencia, porque en todos estos años episodios violentos los hemos visto en momentos puntuales, y la violencia está también en muchos otros lugares en los que no hay nacionalismo, y por ejemplo en los campos de fútbol o en concentraciones de otro tipo. Por lo tanto, cuidado con elevar incidentes que son puntuales a categorías, porque me parece muy peligroso, me parece meterse en una trinchera y alimentar una guerra, cuando lo que tenemos que hacer es hablar para salir de esa guerra.
La violencia, sí, ha sido un instrumento, es decir, no está en la esencia de ningún partido, de ningún movimiento político, en ninguna fase de la historia. Hay fases en las que dan el salto a la violencia, y eso lo hemos visto este fin de semana, y las vanguardias nacionalistas se han echado a la calle jaleadas por el máximo representante del Estado en Cataluña. Es decir, aquel que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes está jaleando a los que salen a la calle a violar la Constitución y la ley. Y ese personaje sigue al frente de esas instituciones cuando no debería estarlo. Y el ordenamiento constitucional fija claramente en qué momento el Parlamento y el Gobierno tienen la obligación de restaurar el orden constitucional y legal en Cataluña, cosa que no ha hecho en la última semana en medio de las algaradas, insisto, jaleadas como mínimo. Ya veremos en alguna o en un futuro próximo en qué grado es responsable el señor presidente de la Generalidad de haberlas jaleado, organizado o financiado, o cualquiera de sus secciones. Es decir, ¿el nacionalismo es violento? Ni el comunismo, ni el fascismo en su origen era violento. Aplicaba la violencia política en la historia de España, y ahora que ya nos ponemos tan retrospectivos, los partidos políticos han aplicado la violencia para imponer sus teorías, sus regímenes y su reparto del poder en distintas fases. El nacionalismo violento está otra vez en esa fase. Hace 2 años se ocupó de ocupar nada menos que lo que se supone que era la Cámara de Representación de todos los catalanes. Lo violó a conciencia. Hubo un gobierno que tardó semanas en actuar. Este decididamente ha decidido no actuar para que se les pase. Eso es, yo creo que es la peor de las trincheras. En efecto, limitarse a esperar que se les pase es un error que ya cometieron otros. Es decir, y caer en la obviedad del diálogo. Si en diálogo todo el mundo ha aplicado, ha tendido la mano y todo lo que tú quieras, pero es que aquí lo que se trata es de imponer sus teorías todavía más. No hay libertad en Cataluña. Las libertades en Cataluña han estado restringidas estos años desde el momento que hay sectores de la población que así lo siente, y con eso vale. Y no creo que les haya faltado libertades a los independentistas para imponer o imponerse sus teorías o su visión de la sociedad, o sobre lo que deben hablar o dejar de hablar los catalanes, o cómo han financiado medios públicos sumamente sectarios hasta unos extremos que en pocas comunidades autónomas hemos visto. Y el listón lo ponían otras también alta. Bien, eso también es un hecho. Es decir, ¿quién está en la trinchera? Bueno, seguramente los no nacionalistas en la trinchera, esperando que no les pase por encima o tener que iniciar el éxodo que pasó ya en el País Vasco, aquellos que no eran nacionalistas y estaban amenazados, no ya directamente por ETA, por asesinados, sino por la exclusión social que suponía no ser nacionalista, y que tuvieron que coger las maletas e irse, que ya lo han empezado a hacer en Cataluña, por cierto, las sedes de las empresas. Es decir, estamos en una fase todavía de frenar o parar el golpe. Para hablar de todo lo demás, primero habrá que parar el golpe, porque estos señores se han echado a la calle para instaurar un régimen. Es decir, la República Catalana es, o se anuncia como un régimen, que me parece, tengo la impresión de que a buena parte de los catalanes, o sea, el 45 o el 55, no va a tener en cuenta sus deseos ni sus inquietudes, cosa que la actual Constitución y el actual Estatuto sí tiene con respecto a los nacionalistas.
Bueno, yo creo que vamos a tener un fin de semana, que he visto hablando de movimientos electoralistas en las últimas horas, que va a ser una prolongación de eso en otro sentido. Lo que le espera a Iseta, si no va a la manifestación, va a ser grueso. Yo creo que la foto que se hizo con otros líderes de la oposición política en Cataluña, le perjudicó en su momento mucho en la anterior manifestación, que yo soy malísimo para las fechas, no recuerdo.
8 de octubre.
Y además a mí me parece perfectamente legítimo que el señor Iceta represente una oposición al gobierno independentista de una manera muy diferente a la que representan PP y Ciudadanos. Respecto a los posibles incidentes, la preocupación es que va a haber manifestaciones de distinto signo y esa es la gran preocupación, porque es un momento muy delicado en cuanto a la posibilidad de que se enfrenten grupos distintos y allá sea más difícil de controlar eso. Y por supuesto, pues en el momento en que Tsunami Democrática ha convocado y va a haber una gran movilización en la calle del movimiento independentista, pues como ocurre en muchísimas manifestaciones, hemos visto en Madrid y en otros puntos, quien quiera practicar la violencia por la violencia y enfrentarse a las fuerzas de seguridad, pues va a tener un escenario ideal en la movilización de una gran masa que en su mayoría pues seguramente no sea violenta.
La mayoría no, claro, por supuesto que no. Lo que pasa es que sí que hemos visto y hemos conocido esta semana detalles de la investigación a los CDR detenidos hace un par de tres, cuatro semanas, en los que se hablaba de aplicación de tácticas muy cercanas al terrorismo, con explosivos, con objetivos, con personas que traten de pasar inadvertidas, y eso es grave. Por supuesto que la gran mayoría de catalanes que se manifiesta en favor de las tesis independentistas no son violentos, faltaría más. Lo que pasa es que el problema no está en la gente, el problema está en la utilización política que se hace desde instituciones que deberían representar a todos los catalanes, de los grupúsculos más radicales, que son al final los que llevan a las calles la violencia extrema. Y lo que hemos vivido en las semanas previas a mí me parece que es insoportable desde el punto de vista democrático. Yo creo que rechazar unas sentencias no implica lanzar adoquines a las fuerzas de seguridad. Yo creo que eso es una reacción que está fuera de lugar.
Y Juan, en esto que estás diciendo aparte hay un elemento nuevo, porque diferente al de las semanas anteriores, que yo creo que es evidente que ayer una gran reunión de decenas de mandos de los Mossos de Escuadra en Cataluña, y yo creo que ha habido un punto de inflexión en ese asunto, en el de la orfandad política en la que se siente el cuerpo de la policía autonómica, con las declaraciones de una gran parte de su gobierno, no así probablemente del conseller del ramo, Butch, que se ve obligado a mostrar un apoyo más determinado a los agentes, pero sí del presidente Torra y de otros miembros del gobierno, y ese sentido de orfandad ante unos funcionarios que, por supuesto, lo que hacen es cumplir
su
trabajo, ni más ni menos, pero que en momentos pues de una presión en la calle sin igual y de unas acusaciones que yo creo infundadas sobre una violencia generalizada contra los manifestantes, pues no han recibido apoyo.
En todo caso, yo, y por finalizar el argumento, yo creo que la manifestación del domingo, que es la manifestación de la otra parte de Cataluña, es necesaria, porque esa manifestación, y ya sucedió el pasado 8 de octubre de 2017 por sorpresa, es una forma de que esta gente que se siente no representada por su gobierno encuentre el apoyo social y político, no de los partidos, pero la política no solo la hacen los partidos, para defender su libertad y su derecho a vivir en Cataluña pensando de una manera diferente al gobierno de la Generalitat, que trasciende en sus políticas de lo que es un modelo en el que se respeta lo discrepante, ¿no? O sea, que a mí me parece que es muy positivo que exista esta manifestación del domingo.
Sobre esa manifestación, dices, la manifestación de la otra parte de Cataluña. Cuidado. La otra parte de Cataluña no es Societat Civil Catalana, ¿eh? La otra parte de Cataluña es muchas cosas. Es muchas cosas. Sí, sí. No toda la otra parte de Cataluña, es decir, los no independentistas no son sociedad civil catalana. Los no independentistas son heterogéneos y claro, son mucha cosa, muchas
catalana
cosas.
Es la organización convocante, pero no tienes que ser afiliado de sociedad civil catalana para ir.
No digo afiliado. Es decir, que sociedad civil
es una
catalana
sociedad bastante transversal.
De hecho,
se acercó bastante al PSC.
Sí, bueno, pero sociedad civil catalana, su vicepresidenta acaba de decirnos que no ha habido libertad en Cataluña en los últimos 40 años y que el nacionalismo es violento.
Y eso,
cuidado.
Eso el votante del PSC probablemente
es que,
no lo
entonces, realmente, cuidado, lo que te quiero decir. Las personas que no están en las tesis del independentismo de hoy se han sentido
¿cómo decirlo? Coartados en su libertad, señalados.
No, déjame decirte una cosa. ¿No? Hay de todo. O sea, es que es un espectro muy heterogéneo.
Claro.
Es un espectro. Y no hay gente que no se siente amenazada. Es que hay gente que no es independentista y entiende a los independentistas.
Claro.
Hay gente que no es independentista y entiende el sentimiento de agravio, de dolor, lo que quieras. Lo entienden. Lo que pasa es que creen que la salida no es subirse al carro loco del independentismo. Entonces, sociedad civil catalana, y ya no por nombrarlos a ellos, la manifestación convocada este domingo no es la otra Cataluña. La otra Cataluña es muchas cosas. Y la otra Cataluña también es los que van a salir de blanco a decir tenemos que hablar. Pero y la otra Cataluña también es la gente que se va a quedar en su casa. La otra Cataluña es muchas cosas. Es que esto no está dividido en independentistas y sociedad civil catalana.
Desgraciadamente está dividido en independentistas y no independentistas, porque así lo ha querido el gobierno catalán. Hace dos años, cuando el 8 de octubre hubo esta enorme manifestación...
Pero no en la otra manifestación. Esto no
pero es que la manifestación del 8 de octubre, que es la que se puede equiparar a la de este domingo, por los convocantes, no era una manifestación en la que tuviese que llevar un carnet de partidos. Y en aquella sí participaron los partidos, en esta no. Ese día, 8 de octubre, domingo, vino después de un sábado en el que hubo una manifestación de tercera vía, todos vestidos de blanco, que es, a mí me parece una opción no solo legítima, sino buena, positiva, pero que no tuvo el éxito que tuvo la otra manifestación, porque aunque la otra Cataluña, como tú dices, es heterogénea, tan heterogénea, que se puede ver representada en esa manifestación, que lo que pide es libertad y rechaza el independentismo.
Cuidado.
Y luego ya cada uno que lo interprete como quiera.
Bueno,
no sé cuál es.
Lo que digo es que hay muchas sensibilidades en Cataluña y que hay mucha gente que bajo ese paraguas de esa manifestación del domingo no se siente cómoda. No es mi opinión. Digo que existe...
Los independentistas.
No. De gente no independentista que no se siente representada y que no se siente cómoda en esa manifestación del domingo. Y luego, sobre los éxitos de las manifestaciones, cuidado. La vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana estaba diciendo ahora aquí que tenían un gran despliegue, que estaban montando muchísimos autobuses. Eso sabemos lo que significa. Eso significa financiación, eso significa dinero. Los señores que iban de blanco lo montaron tres días antes, no tenían dinero, no tienen dinero, no tienen financiación. Quiero decir, todos sabemos y tenemos demasiado recorrido ya periodístico para saber que los éxitos de las manifestaciones dependen de muchas cosas y una de las muchas cosas...
¿Eso solo se dice cuando se manifiesta sociedad civil?
No. Porque hemos hablado también del dinero, déjame terminar, porfa, del dinero que ha recibido el independentismo, quiero decirte, en los dos bandos. Quiero decir que los éxitos de las manifestaciones dependen de muchos factores y uno de ellos es la financiación.
Por no decir el eco mediático, la promoción mediática de algunas manifestaciones,
de los dos lados, efectivamente, de los dos lados.
El desembarco de Puerta de Hierro, desde Puerta de Hierro a Barcelona, de un premio Nobel.
Y perdona.
Es malo en
pero
no quería terminar sobre todo sin decir unas cosas que a mí sí me preocupan más allá de las manifestaciones que van a jalear sí estos problemas de violencia lamentablemente este fin de semana. Ojalá no ocurra, pero bueno, parece que hay pistas de que puede ocurrir todo esto. Hay hechos que a mí sí me parecen muy preocupantes y es la soledad en la que se han encontrado en Cataluña los Mossos. Me parece muy importante que por desviar la atención de lo político, la Generalitat o el Govern, el Parlament, haya puesto en la picota, en el ojo del huracán a los Mossos, y me inquietó terriblemente una manifestación que hubo ayer por la noche en Barcelona de madres, abuelas y tías diciendo a los Mossos, no toquéis a nuestros hijos, porque eso sí que es legitimar la violencia. Eso es decir, mi hijo puede ser un gamberro que está lanzando piedras a un agente, pero yo le voy a defender porque él defiende la independencia, y por lo tanto ahí hacen como un vínculo de defender la independencia es defender la democracia. Ergo, yo defiendo a mi hijo como madre. Eso sí que me parece preocupante, porque si eso arraiga, si realmente en el independentismo cala que tenemos que proteger a nuestros hijos, aunque sean unos salvajes porque defienden la causa independentista, cuidado, porque entonces sí que ya estamos en una fase de locura.
Claro, en esa fase que entraron el fin de semana pasada, cuando decidieron apostar por la violencia para subvertir el orden una vez más. Es decir, y son las vanguardias, están dirigidas, no sé, intelectual u orgánicamente, desde la presidencia de la Generalidad, y ese es el resultado, ese es el resultado. Han salido a la calle. Es que habláis de dos bandos como si hubiera una previgencia allí, ya existieran en Cataluña dos bandos, estuvieran en guerra civil. No, ya sabemos que Cataluña es plural, si lo demuestran, yo creo, no sé si hay otro rincón de España donde electoralmente sea más plural la ciudadanía.
Aragón, yo creo. En Aragón hay una fragmentación de partidos políticos y que Cataluña no tiene eso.
Me has pillado, lo que pasa es que ahí las circunscripciones cuando son más pequeñas, es decir, en Huesca puede haber 1-1-1, ya no se puede fragmentar más. El Ayuntamiento de Barcelona, como no sé si ya van por 14, no lo sé. Y luego le reprochan que no son capaces de gobernar. Bueno, pues en fin, algo de... Bueno, esa Cataluña plural queda aplastada por un señor, que es el señor Torra, el a quien Sánchez llamaba el Le Pen español y seguramente acertaba, como cuando opinaba que en Cataluña había habido rebelión, y esto es una acotación personal, este señor decide que él, que es el representante del independentismo más sectario, habla en nombre de Cataluña y habla en nombre de los catalanes. Y en nombre de los catalanes jalea los disturbios para conseguir su república, en la que supongo que él será el jefe de esa república, el presidente. Es decir, el otro bando, a quien llamáis bando, lo que hace es defenderse de esta amenaza de régimen de este señor tan sectario, que amenaza con aplastarlos. Es decir, es puramente defensivo. La manifestación del domingo de sociedad civil es de la Cataluña que se defiende de ese régimen. Que ya sé que otros preferían sobre todo que hubiera diálogo, que aquí parece que es la solución para todo, pero hay que saber sobre qué y hasta qué punto se está dispuesto a dialogar. O en ese modelo de régimen que proponen los independentistas, sobre eso hay que dialogar. Es decir, en qué punto hay que ceder todavía más, porque ellos encima tienen el poder, el control de la comunicación, de los medios de comunicación, en efecto, no solo los públicos, también los de las subvenciones, tienen el control del sistema educativo, está hecho a su imagen y semejanza de todas sus teorías y sus manías. ¿Qué más quieren decir? ¿Qué más cuando el PSC se le ocurre? No, esto se soluciona con autogobierno. ¿Qué les queda? Es decir, que el Tribunal Supremo no pueda ser la instancia superior de los pleitos que puede haber en Cataluña, en los catalanes, eso es lo que les queda. Incluso la acción exterior, pero si tienen sus redes para promocionar el independentismo en todo rincón de Europa y despotricar y ofender a la democracia española como tal, yo no sé qué margen de diálogo o aquellos que apuestan por el diálogo tienen que saber o decir sobre qué más quieren dialogar.
Yo creo que Sociedad Civil Catalana en el último año ha emprendido una estrategia de ensanchamiento de sus tesis, ha tratado de
a mí me yo
niegas con la cabeza, pero
no, es que me ha llamado mucho la atención la intervención como Yolanda de
no me pega
mucho con ese pero te dejo de terminar ahora, claro. Con ese rumbo que cambio
o sociedad que, civil son plurales.
Sociedad civil catalana, hay un debate, bueno, ha habido un debate interno este año,
presidencia dirá algo,
ha habido un debate interno importante sobre, o sea, si
independentistas son plurales, los hay más violentos, menos violentos, más radicales, menos más de izquierdas, pues en sociedad civil también
han sido un par de afirmaciones muy contundentes que yo creo que al mismo tiempo son excluyentes con otras formas de
la sociedad civil catalana. Este año ha tenido problemas y ha sido criticada porque ha tratado de ensanchar sus tesis y sus bases, acercándose a la posibilidad del diálogo con el independentista siempre dentro, con los independentistas siempre dentro de la ley, faltaría más, y eso ha generado que haya posiciones desde partidos políticos, tal vez desde Ciudadanos, probablemente a lo mejor algo desde el Partido Popular, que trataban de patrimonializar lo que sociedad civil pensaban ellos que significaba, ¿no? Yo creo que efectivamente no es una cuestión de bandos. Hay un bando muy marcado porque tiene el poder en Cataluña y lo ejerce, el independentista, y luego hay una pluralidad enorme que sociedad civil busca, a los que sociedad civil busca dar una salida en el ámbito del derecho a la manifestación este domingo. Eso es lo que pasó hace dos años. Muchísima gente que salió a la calle en Barcelona hace dos años no era un pensamiento único ni homogéneo. Había gente del PSC, había gente del PP, había gente de Ciudadanos, había gente que de su padre y de su madre. Había de todo en aquella manifestación. Eso fue lo que hizo grande aquella manifestación. Fue una manifestación de rechazo a las imposiciones desde el gobierno catalán y al independentismo, que es un discurso que, si no es único desde las instituciones, se acerca mucho. Es casi una imposición.
En las instituciones, porque el independentismo tampoco hay un independentismo.
En las instituciones. Yo hablo de la imposición del discurso político independentista desde el poder. Lo que esta señora vicepresidenta, que estoy de acuerdo en que ha hecho un par de afirmaciones que va más allá de lo razonable, ha señalado con el plan 2000 de Pujol, en fin, ese plan de imposición de una forma de ser catalán que no encaja con la diversidad propia de, ya no solo de Cataluña, que faltaría más, de cualquier lugar en el que haya una comunidad de más de tres personas y tres formas distintas de pensar y de ser.
9:44, enseguida continuamos.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí continuamos en esta mañana de viernes comentando la actualidad con Ángel Collado, Pedro Águeda, Yolanda Mármol y Juan Fernández Miranda. Antes de que saludemos a José María del Toro y nos cuente lo más importante de la información deportiva, me gustaría comentar con vosotros los datos que conocimos sobre esta hora de la mañana ayer, los datos de la EPA. Se frena la creación de empleo. Durante el verano solo bajó el paro en 16.200 personas. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues yo creo que es un dato malo, muy malo. Los expertos en analizar la encuesta de población activa dicen que esta encuesta es el preámbulo de algo peor. La siguiente. Yo creo que es la foto real de lo que se viene anunciando un tiempo. Que es que hay una desaceleración importante y que no se están tomando las medidas adecuadas, ¿no? Y yo creo que es trágico. El dato a mí que me parece más terrorífico es el de volver a superar de nuevo el millón de familias con todos sus miembros en paro. Porque ese sí que es un drama real y es un drama que tiene mala solución. Tiene mala solución porque tú puedes aprobar ayudas y subvenciones y todo tipo de fondos para ayudar a esta gente, pero lo que hay que hacer realmente para salir de la crisis es que las personas tengan empleo, y en España por lo que sea no somos capaces. Yo creo que es un problema grave, serio, y creo que no estamos en la vía de resolverlo. Es triste, pero es así.
Los datos, sí, además secundarios, digamos, son especialmente malos, es decir, el que se dispare el desempleo entre los jóvenes,
sí.
También entre las mujeres, es también otro cambio de tendencia, la desigualdad entre las regiones, que solo prácticamente el empleo se crea en Madrid y en Andalucía. Todo es malo, todo apunta a ese 2008 que preparó la destrucción masiva de empleo entre el 2009 y el 2012, y esto sí que es los problemas de fondo, es decir, no son las campañas electorales en las que estamos metidos. Hay otro dato también terrible, es decir, que prácticamente la mitad del empleo, siendo poco el que se crea, es del sector público.
Público, sí.
En el privado ya ha empezado la destrucción de empleo, incluso en EPA, incluso en trimestre de verano. Pintan bastos. De nuevo vemos que el gobierno y las instituciones públicas llevan un año perdiendo el tiempo. No se han aplicado lo que hay que hacer. Volvemos a tener el problema encima de la educación, de los puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque falta cualificación técnica en determinados sectores y la educación no ha sabido cubrirlo, ni la formación poseducacional. Es decir, los mismos problemas que nos encontramos ante la anterior explosión del paro, y lo volvemos a repetir, y hemos estado, bueno, no digo años ya, desde luego los últimos meses, la llegada de este gobierno es que ha significado tal parón en todo lo que había que hacer, o anunciando medidas que pueden perjudicar precisamente a la creación de empleo, que es básicamente nuestro problema económico. Que da miedo. Y sin embargo, estamos metidos en debates estos que llaman ahora territoriales, cosas, problemas sobrevenidos, y no nos ocupamos. Tenemos una campaña electoral y no están los partidos hablando precisamente de economía, precisamente de integración de empleo, de formación. Nada, nada importante está presente en el debate. Y autocrítica a los medios. No hacemos ni medio hueco a las cuestiones fundamentales. La EPA ha pasado desapercibida y yo creo que podía haber tenido un hueco, un cierto hueco en los medios, digamos, en los más media. No lo ha tenido. Es que es una pena.
Sí, estamos hablando constantemente de Cataluña en esta campaña electoral. También se habló mucho, os acordaréis, de Cataluña en aquella campaña electoral de las elecciones andaluzas en las que el PP, hablando de Cataluña, llegó a la presidencia de la Junta. Entonces, Cataluña efectivamente está tiñéndolo todo y los datos son preocupantes, pero yo creo que hay que decirlo todo. Uno, el contexto internacional arrastra muchísimo, es decir, el frenazo de las exportaciones es demencial y no depende del gobierno de España, es algo que estamos sufriendo en un mundo globalizado y que sufre toda Europa. Dos, es verdad que un gobierno en funciones no ayuda para nada porque no se pueden tomar las medidas necesarias y en ese sentido lo más importante es salir ya del bloqueo y yo creo que a partir del día 10 de noviembre todos los líderes políticos, basta ya de subterfugios, tienen que facilitar que haya un gobierno. Porque así este país no puede afrontar la situación de enfriamiento económico que se nos viene encima y que efectivamente más de 1 millón de familias con todos sus miembros en paro es una noticia catastrófica para este país.
Y hablaba Ángel de la situación de 2008, pero es que llegamos mucho peor porque la salida de la crisis es así una mentira. Está construida sobre... Es un edificio construido sobre palillos, ¿no? Porque vamos a perder ahora empleo. ¿Pero qué empleo había? Un empleo precario que estaba truncando... pues los proyectos vitales de un montón de gente joven que estaba mal y solo puede ir a mucho peor, ¿no? Y bueno, pues como decíais, tenemos un contenedor en llamas que no permite ver lo verdaderamente importante y estoy muy de acuerdo con la autocrítica tanto a los medios de comunicación que se dejan arrastrar de alguna manera por el interés partidista, pero ojo, cuidado con quien se vaya en las próximas elecciones a jugarse otra vez esos comicios a la partida de la bandera y no ponga el acento en estas cosas, porque ya salió mal a quien el asunto identitario fue su cartel prioritario a ese bloque conservador en las últimas elecciones. Vamos a ver qué pasa ahora.
Pedro, pero tú mismo has comentado antes que no sé si te referías a Pablo Casado o Albert Rivera. Yo creo que Pablo Casado se equivocaba ayer cuando decía: lo que queremos es hablar de la EPA, quiero hablar de la encuesta de población activa y quiero hablar del problema económico que tenemos, porque aquí hay distintas banderas, ¿no? Lo que tú llamas envolverse en la bandera, supongo que refieres a la nacional en Cataluña, también es la memoria histórica, es que todo eso son las propagandas que rodean el debate político y que impiden hablar de lo verdaderamente importante, que es, como todos estamos diciendo, el dato de empleo, ¿no?
Permitidme que salude a las 9:53 a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
David. El que te hubiera comprado un billete de AVE y reservado el hotel en Barcelona, ¿qué hace ahora con él? Porque mañana no hay partido Barça-Madrid.
Pues lo cambia para el 18 de diciembre, que ya es fecha segura, porque la Liga ha decidido recurrir, pero como no ha pedido medidas cautelares, no creo que lleguen a tiempo de modificarla en ningún caso, aunque se muestra en total desacuerdo. Así que 18 de diciembre... Bueno, nunca se puede decir
es
seguro.
Miércoles, para ir a Barcelona más complicado, yo creo, ¿no?
Sí, evidentemente, todos los partidos entre semana. Tampoco es que muchos madridistas suelen ir habitualmente al Camp Nou por razones obvias en los últimos años, pero esa es la fecha ya definitiva. Bueno, hoy tenemos Liga, vuelve ya el campeonato, comienza esta noche con un Villarreal a la vez a partir de las 9 de la noche. Obviamente el Real Madrid descansa, al igual que el Barcelona, no jugarán hasta el próximo miércoles porque hay jornada intersemanal la próxima semana. El resto de partidos a las 4 de la tarde, Leganés-Mallorca, el Leganés que estará con Luis Tembranos como entrenador interino después de la marcha de Pellegrino y de que todavía no se ha llegado a un acuerdo con Poyet, y veremos si se llega porque parece que la cosa se ha paralizado bastante. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, estaremos hoy en la rueda de prensa de Simeone por la mañana, también en la de Luis Tembranos, y el domingo a las 6 y media, Sevilla-Getafe. El Getafe que jugó anoche en Liga Europa frente al Basilea y perdió, primera derrota, 0-1 con un gol de Frey en un inoportuno resbalón de Gené. Segundo de grupo el Getafe después de esta derrota por detrás del Basilea. También hay jornada en segunda, Rayo Ponferradina mañana en Vallecas. Estaremos hoy con John Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina que fue jugador del Rayo. El domingo a las 12 Girona Alcorcón y el domingo a las 6 Las Palmas Fuenlabrada. Profundizaremos en la huelga de fútbol femenino, charlaremos con la patronal, con los clubes, para saber qué opinan y si ven posible llegar a un acuerdo, que no está fácil, ¿eh? En baloncesto, derrota del Real Madrid en la Euroliga, 76-60 en Estambul, muy mal partido del equipo de Lasso, segunda derrota en 4 jornadas. Y Fernando Alonso ha dado un paso adelante y ha decidido ya oficialmente correr el Dakar el próximo mes de enero en Arabia Saudí, aunque sabe que obviamente allí las posibilidades de éxito son muy pequeñas porque cambiar la pista por la arena es algo diametralmente opuesto. Así que con eso y con más cosas estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María, os escuchamos.
Buen fin de semana
como
a todos.
Siempre, Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Juan Fernández Miranda, gracias por haber estado.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Y buen fin de semana, una pausa y vamos con la previsión del tiempo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde la 1, abrimos la jornada en la primera femenina. Real Sociedad Atlético de Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y desde las 3, en ambos diales, jornada en primera y segunda. Leganés Mallorca y Rayo Vallecano Ponferradina. A las 8:30, baloncesto. Unicaja Estudiantes. Y a las 9, no te pierdas el partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estamos a punto de comenzar un fin de semana en el que las temperaturas van a volver a subir. El frío lo vamos a dejar ahí olvidado unos días. Antonio López, ¿qué tal?
Hola, estás? Buenos días.
Que este fin de semana, por cierto, este sí se cambia la hora.
Este sí se cambia la hora. ¿Y sabes qué hay que hacer?
Pues yo creo que no hay que tocar el teléfono móvil, porque como lo toquemos, lo mismo lo cambiamos dos veces.
Ese se cambia solo. Todo lo que vaya por GPS se cambia solo.
Bueno, una cosa menos.
Que es analógico hay que cambiarlo también. Y lo digital depende. Pues nada, que la noche del sábado al domingo, cuando sean las 3 de la madrugada, si estamos despiertos, retrasamos una hora los relojes. ¿Qué quiere decir? Que el domingo va a tener 25 horas.
El día más largo del año.
El día más largo y vamos a poder dormir un poquito mejor, pero eso es la teoría.
Bueno,
¿y porque yo creo que la práctica, el reloj biológico es el que manda.
Y tanto. Y los que nos levantamos muy pronto ya ni te cuento.
Por eso.
Una pregunta, ¿qué este fin de semana tan largo, qué tiempo va a hacer?
Nada, tiempo soleado. Hemos pasado de este invierno de 48 horas. Ayer ya notamos cómo las temperaturas se iban recuperando. Hoy llegamos a los 20 grados. Y durante el fin de semana, superando claramente 1 o 2 grados, esa barrera de los 20. Pero ojo, de madrugada, mucho frío.
Que oye, estamos a final y para el puente, que queda nada, una semana.
Para el puente ya me piden mucho, ya me piden mucho para el puente, porque ahora en otoño las previsiones van cambiando en cuestión de días. Pero vamos, en principio no pinta demasiado mal.
Bueno, gracias Antonio, Le del Valle. Buenos
Muy
días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Eli está a favor del cambio de hora o en contra?
Yo estoy en contra del cambio de hora, pues porque no me gusta.
Te trastoca mucho aquí los horarios.
Este cambio de horario no me viene mal, quiero decir, no me afecta mucho. El de primavera es el que me produce como una especie de jet lag.
Es verdad, cuesta más.
Del que no me recupero en 15 días. Es
bueno,
muy
pero
fatal.
Ya puestos a que nos den horas, que nos den dos o tres, ¿no? Cuatro.
Pues sí, la verdad. Pues mira, hoy precisamente, dentro de un ratito, vamos a abrir nuestra encuesta de cada día.
Sí.
Y ya sabes que hay previsiones de que para el año 2021 esto de andar para atrás y para adelante se acabe. Y vamos a preguntar a los oyentes de Buenos Días Madrid si ellos están a favor del horario de invierno o de verano.
Bueno, pues os escuchamos en cinco minutos. Nosotros regresamos puntuales el lunes a las 6 de la mañana. Feliz fin de semana.